Atlántica, trasatlántica, trasandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tirar. Ellos dicen ser buenos. Qué pena que le da, pero es mentira.
El mundo está en plena campaña de vacunación para inmunizar a la población contra la COVID-19. Desde el comienzo de la pandemia, desde la investigación hasta la producción y distribución de vacunas, las farmacéuticas han mantenido su control estricto sobre los derechos de propiedad intelectual y de monopolio sobre vacunas y tratamientos, Ollana.
Sí, esto vuelve a poner sobre la mesa el negocio que suponen las patentes en un contexto como el que vivimos. A día de hoy tenemos en el mundo 97 millones y medio de casos y más de 2 millones de personas han fallecido por coronavirus. Según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, actualmente hay cerca de 200 vacunas experimentales, de ellas 19 en el Estado español. Entre las más avanzadas están en el mundo occidental Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca de la Universidad de Oxford. En Rusia la Sputnik V y en China hay 12 vacunas en desarrollo, de las que 4 están ya disponibles.
Son muchas, sin embargo las vacunas no están llegando por igual a todo el mundo. Médicos Sin Fronteras está impulsando una campaña para solicitar la suspensión de las patentes relacionadas con estas vacunas contra la COVID-19. Nagore Esquisabel es la delegada de Médicos Sin Fronteras en la zona norte del estado. Nagore, arratsaldeón.
Arratsaldeón, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos en qué consiste exactamente la campaña y qué es lo que estáis pidiendo desde Médicos Sin Fronteras.
Bueno, como bien decíais, ahora mismo no hay vacunas suficientes para todo el mundo y, de hecho, pues los países ricos están adquiriendo o reservando la inmensa mayoría de las vacunas más prometedoras. Esto hace que los países pobres, que enfrentan no solo la COVID, sino también de forma simultánea otro montón de crisis humanitarias y amenazas frente a la salud, no puedan adquirir estas vacunas. Y hay una iniciativa ahora en concreto de India y Sudáfrica que lo que permite o lo que pretende es aumentar la producción de estas vacunas. ¿Cómo? Suprimiendo las patentes de forma temporal, por lo menos hasta que haya inmunidad de grupo, y acelerando con ello la producción de vacunas, es decir, compartiendo la propiedad intelectual y haciendo que industrias farmacéuticas de países como Corea puedan producir más vacunas y en menos tiempo podamos disponer de más dosis para todo el mundo.
Uh-huh. Un centenar de países han firmado ya la petición, entre ellos China, pero faltan. ¿Qué se está haciendo? ¿Cómo incorporar a estos países?
Bueno, pues la India y Sudáfrica han presentado esta iniciativa en el marco de la Organización Mundial del Comercio. Ahí participan 164 países. Hay más de 100, como decías, que aprobaban esta iniciativa, algunos de ellos países ricos como Nueva Zelanda, pero quienes están bloqueando que esta iniciativa salga adelante son precisamente los países más ricos, ¿no? Aquellos que, además, son los que sí que están adquiriendo o reservando dosis de vacunas de COVID-19. Las negociaciones siguen abiertas y por eso nosotros hemos puesto en marcha también esta campaña de recogida de firmas. Ya tenemos más de 25.000 para pedirle, en el caso concreto nuestro, al gobierno español que también se sume a estos países que apoyan la iniciativa de India y de Sudáfrica.
Uh-huh. Como siempre, el efecto del maldito dinero se puede cuantificar y podemos decir que hay al menos 70 países en el mundo que solo podrán vacunar a 1 de cada 10 personas contra la COVID en este año 2021 si no cambian las reglas del juego. Y hay que decir que en el marco de las reuniones de la Organización Mundial del Comercio en diciembre y antes, en noviembre, en la del G20, los países desarrollados votaron contra la liberación de patentes. ¿En qué foros se puede hacer algo o hay que incidir ahora, Nagore?
Bueno, pues como bien decías, primero, efectivamente, hay países ricos que han comprado o comprometido dosis para vacunar hasta 3 veces a su población y que habrá por lo menos 70 países que solo van a poder vacunar a 1 de cada 10 personas este año. Si siguen los países ricos haciendo acopio excesivo de dosis, habrá poblaciones o países pobres que no podrán vacunar a su población ni siquiera para 2024 o más
2024.
Adelante. Sí, 2024. Y bueno, en términos de salud pública siempre decimos que es irracional e injusto que haya países que puedan vacunar al 100% de su población, incluida la de bajo riesgo frente a la COVID, y que otros no puedan vacunar a nadie, ni siquiera a su personal de salud o al personal de alto riesgo, ¿no? Entonces, esto tal y como se está haciendo ahora, o sea, pretendiendo que haya países con el 100% de su población vacunada, que son estados ricos, y países pobres que no tengan vacunada ni siquiera su personal de salud, no nos va a permitir, por ejemplo, abrir las fronteras, tampoco nos va a permitir recuperar la economía. Entonces, uh-huh. Efectivamente hay que hacer todo un trabajo en diferentes espacios. El marco de la Organización Mundial del Comercio es uno, el que nosotros estamos abriendo también con esta campaña recogida de firmas es otro. Es verdad que estas cosas parece a veces que es difícil que salgan adelante, pero a mí me gusta recordar que en la década de los de 2000, cuando la pandemia del VIH-Sida estaba impactando de manera tremenda al continente africano, recordaremos que los antirretrovirales eran tratamientos que eran prácticamente inaccesibles para la mayoría de la población.
Efectivamente, sí, nos acordamos. Y parece que volvemos a aquellos tiempos.
Sí, parece que volvimos a aquellos tiempos porque en aquellas pues costaba el tratamiento para una persona para un año unos 8.000 euros y a día de hoy cuestan 54 euros por persona año. Hubo unas movilizaciones muy intensas, muy importantes, que consiguieron que esas patentes pues también cesaran y que se pudiesen fabricar antirretrovirales genéricos. Eso ha hecho que a día de hoy haya 26 millones de personas que puedan seguir viviendo. Bueno, pues aunque parezca difícil, esta vez también lo que pretendemos es conseguir algo similar. Uh-huh. Es un momento excepcional, es histórico. Entendemos que las farmacéuticas busquen rentabilizar las inversiones, pero hay que recordar que se han invertido más de 10.000 millones de euros de fondos públicos en desarrollar todas estas tecnologías de la COVID, no solo las vacunas, también los diagnósticos, los test. Esto de alguna forma tiene que revertir también en la sociedad.
Claro, efectivamente, que además eso, que cuando hablamos de patentes o de protección individual, no nos referimos solo a la vacuna, al medicamento, sino que en este caso, en torno a la COVID, tenemos máquinas, tenemos test, tenemos reactivos químicos, respiradores, incluso las mascarillas en un principio también, ¿no?, entraban en este mercadeo. ¿Cómo está funcionando en todo esto? Porque tenemos las vacunas en mente, pero todo esto, o sea, también tiene sus historias particulares, ¿no?, en distintos países, como recordáis en Médicos Sin Fronteras.
Sí, ha habido además problemas también con los reactivos, ¿no?, y ha habido que hacer un trabajo similar, y lo hemos visto también con los equipos de protección individual en la primera ola de la epidemia, ¿no?, que no había suficientes y hubo que reconvertir fábricas o industrias que se dedicaban a otras labores a producir este tipo de insumos que eran absolutamente necesarios. Ahora, precisamente, con, lo habías dicho muy bien, no solo con las vacunas, sino también con los test diagnósticos. En países, por ejemplo, como Siria, no hay, laboratorios de test diagnóstico, solo hay como tres, son privados, para la mayoría de la población son inaccesibles porque no pueden pagarlos. Entonces, al final eso hace que no podamos combatir la pandemia, porque la gente deja de ir a los centros de salud, eso hace que no podamos, o sea, que los contagios aumenten y que no podamos frenar, digamos, la expansión del virus. Entonces, es importantísimo que en todas las tecnologías, la vacuna quizás, o las vacunas, es como de lo que más hablamos, ¿no?, de lo que más importante vemos, pero es importante entender todas ellas, ¿no?, para combatir la pandemia.
Es muy llamativo que generalmente se hacen anuncios por parte de los países o de instituciones como la Unión Europea de que han realizado ya una compra de vacunas de cientos de millones de dosis, pero nadie sabe nada de cómo se negocia esa compra ni cuánto dinero cuesta.
Efectivamente, hay muy poca transparencia. No se saben cuáles son los costos reales. Hay muchos acuerdos, además, que se producen de forma bilateral, que se desconoce el contenido y, bueno, cuál es el precio real de producción, el precio real de compra, en qué posición deja eso a los países que tienen menos poder adquisitivo. Bueno, también estamos pidiendo que se revelen, ¿no?, la información que bueno, pues que nace fruto de esas negociaciones y de esas producciones que son absolutamente desconocidas.
Uh-huh. Nos queda poco tiempo. Me venían un montón de preguntas, pero bueno, también queríamos recordar, ¿no?, que Médicos Sin Fronteras lleva más de 50 años de trabajo, una experiencia de medio siglo también en pandemias. Vuestro trabajo siempre ha sido en primera línea, ahora más que nunca. ¿Cómo lo está llevando el personal en terreno, en vuestra organización?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que está siendo un año durísimo. Hemos tenido problemas para desplazar a personal interno, para reforzar los equipos locales, para mover también pues los insumos médicos, en la primera ola también pues para proteger a nuestro personal con equipos de protección individual, también para poder mantener todos los proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Nosotros trabajamos en epidemias, en desastres naturales, en zonas de conflicto. A eso se le ha sumado la COVID-19, porque primera vez hemos tenido que abrir proyectos incluso aquí, cuando no pensábamos tener que hacerlo. Y bueno, estamos viendo un poco, temiendo un poco ahora cuál va a ser también el impacto de la COVID-19. Ha habido países que donde los daños colaterales son muy elevados, ¿no? Ha habido suspensión, por ejemplo, de campañas de vacunación que afectan a niños y niñas menores de 5 años, o acciones o actividades de preventivas de malaria, que es una enfermedad que causa muchísima mortalidad en el mundo. Y bueno, tememos un poco que este año también vamos a ver los efectos de la COVID-19 en salud mental y también en todas aquellas actividades que algunos países han tenido que dejar de lado pues para enfrentar esta amenaza.
Nagore, antes de acabar, recordamos el llamamiento que está haciendo Médicos Sin Fronteras y dónde podemos apoyar la campaña.
Pues pueden apoyar la campaña todas las personas que nos estén escuchando ahora en Graffiti, entrando a msf.e. Van a ver ahí cómo anunciamos la campaña No Patentes COVID-19. Entrando ahí, dejando sus datos, pues recogemos sus firmas y esas firmas pues se entregarán para que cesen estas patentes, por lo menos ya digo, hasta que haya una inmunidad de grupo. Es una petición de forma temporal, pero muy importante. Estamos viviendo un momento absolutamente excepcional y todos podemos aportar un granito.
Pues Nagore Esquizabel, delegada de la zona norte de Médicos Sin Fronteras, eskerrik asko y mucha suerte, ¿vale?
Eskerrik asko zuei, gracias.
Agur. Vale, agur, Nagore, eskerrik asko.
Agur.
En la tierra.